Pues imaginemos por un momento una mezcla verdaderamente inusual. Por un lado tenemos la estructura rígida, clásica y, bueno, casi matemática de la poesía tradicional.
Sí, 14 versos, rima consonante.
Exacto. Una métrica implacable que no perdona ni una sílaba de más. Y por otro lado tenemos la crudeza absoluta del debate político contemporáneo, la polarización extrema y una revisión histórica que no deja títere con cabeza.
Una combinación explosiva, desde luego.
Totalmente. ¿Qué sucede cuando chocan de frente estos dos mundos tan dispares? Pues de esa colisión frontal nace el material que vamos a analizar a fondo en nuestra inmersión de hoy. Se trata del libro 99 sonetos sobre España.
Escrito por Luis Torres Piñar y finalizado, si no me equivoco, en diciembre de 2019.
Eso es, a finales de 2019. Y a ver, la historia de cómo surge este texto es un punto de partida fascinante. El autor cuenta que iba viajando en tren, terminó el libro que llevaba para el trayecto y miró por la ventana el paisaje que pasaba a toda velocidad.
Lo típico cuando no sabes qué hacer en un viaje largo.
Sí, sí. Y simplemente para no dejar la mente en blanco, sacó una libreta y empezó a rimar. Así de simple.
¡Qué curioso!
Y de ese ejercicio improvisado surgieron nada menos que 1.386 versos. Su misión declarada, y cito, es explicar lo que él denomina el momento atávico actual del sistema sociopolítico español.
Bueno, a ver, antes de meternos de lleno a destripar esos versos, hay una cosa que tenemos que dejar clarísima a quien nos escuche hoy. Es una regla de oro fundamental para entender el ejercicio que vamos a hacer.
Adelante, ponla sobre la mesa.
Este análisis a fondo se basa en un texto con una visión política sumamente polarizada. Es una obra de un indudable carácter conservador, muy crítica con la izquierda, durísima con los nacionalismos y que choca frontalmente con la narrativa histórica predominante de las últimas décadas en España.
Claro, es un texto muy, muy marcado ideológicamente.
Exactamente. Por eso, nuestra misión aquí no es, bajo ningún concepto, respaldar, validar ni juzgar las opiniones del autor. No estamos aquí para tomar partido ni para entrar en el debate ideológico.
Eso tiene que quedar clarísimo para quien nos acompañe en este análisis.
Sí. Nuestro único objetivo es diseccionar, desde una neutralidad absoluta, cómo este autor utiliza la historia y una herramienta tan sumamente rígida e inusual como el soneto para construir su propio manifiesto político. Vamos a explorar cómo percibe él el pasado para justificar sus advertencias sobre el presente.
Me parece un enfoque brillante, la verdad, porque además, a lo largo de este análisis, quiero que mantengamos una idea sobrevolando nuestra conversación. Resulta muy paradójico usar una estructura poética tan estricta para hablar de un caos político tan desbordante.
Es una disonancia cognitiva casi constante.
Totalmente. Pero bueno, vale. Vamos a desgranar esto, porque el libro no pierde el tiempo con introducciones suaves, apunta directamente a la cúspide del Estado.
Va directo al grano.
Directísimo. Los primeros sonetos, concretamente del 9 al 14, son un llamamiento directo al rey Felipe VI. Tienen un tono de urgencia, casi de súplica, pero fuertemente mezclado con sátira.
Es que es rarísimo leer a alguien advirtiendo al monarca sobre alianzas políticas de rabiosa actualidad, pero haciéndolo usando versos en decasílabos.
Totalmente inusual, que es exactamente lo que le pide a la corona en estos primeros compases del libro.
Pues Torres Piñar se dirige al rey para alertarle de lo que él considera una amenaza existencial inminente para España. En sus versos señala explícitamente a una alianza entre socialistas, comunistas y secesionistas.
Da nombres propios, ¿verdad?
Sí, sí. Menciona con nombres y apellidos al PSOE y a Esquerra Republicana de Cataluña. Pero lo interesante aquí es cómo argumenta esta petición de auxilio institucional. Se aferra a una interpretación muy concreta del artículo 99 de la Constitución Española.
Claro. Ese es el artículo que regula cómo se propone a un candidato a la presidencia del gobierno tras unas elecciones.
Eso es.
¿Y qué lectura hace el autor de ese texto legal para encajarlo en su poesía?
Pues el autor argumenta en sus versos que si no existe una mayoría clara que garantice la estabilidad del país, el rey no está obligado a proponer a ningún candidato a la presidencia.
O sea, le pide que bloquee la situación.
Le pide explícitamente que intervenga, que no se limite simplemente a confiar en que los políticos se entiendan. Lo que rezuman estos primeros poemas es un sentimiento profundísimo de abandono institucional. Torres Piñar dibuja un panorama donde le resulta surrealista que el gobierno de España dependa, y cito sus palabras, de la abstención secesionista.
Y para ilustrar ese abandono del que hablas, el autor baja de la política nacional al terreno local. Utiliza ejemplos muy territoriales que buscan tocar la fibra del lector.
Sí, busca ejemplos muy concretos.
Menciona cómo en varios pueblos de Cataluña se han impulsado iniciativas para vetar la presencia del rey. Y aquí, fíjate, lanza una referencia histórica que me llamó muchísimo la atención. Alude a la capitulación de Vilafranca.
Un apunte muy específico.
Para quien no tenga este dato histórico tan fresco en la memoria, ¿de qué estamos hablando exactamente con Vilafranca?
Pues es un recurso muy hábil por parte del autor. La capitulación de Vilafranca nos remonta nada menos que al siglo XV, a 1461, durante la Guerra Civil Catalana.
Madre mía, un salto importante.
Sí. Fue un acuerdo donde, entre otras cosas, se limitaba el poder real y se establecía que el monarca necesitaba permiso explícito de las instituciones catalanas para entrar en el Principado.
O sea, ¿que el rey no podía entrar en su propio territorio sin pedir permiso?
Exacto. Y al rescatar este concepto medieval y traerlo al siglo XXI, el autor está comparando los vetos actuales en los ayuntamientos catalanes con aquella humillación histórica a la corona. A través del soneto le dice a Felipe VI que decidir no ir a Cataluña simplemente para no incomodar es un error gravísimo.
Claro, porque asume que hay gente esperándole.
Se siente española y que espera que la monarquía no los deje desamparados frente a esos vetos. Es, en definitiva, un reclamo abierto hacia una corona mucho más intervencionista.
Es fascinante cómo usa un agravio del siglo XV para criticar la agenda política de hoy. Pero bueno, el autor no se detiene ahí ni mucho menos. Supongo que para él, el presente es incomprensible si no tiramos del hilo de la historia.
Y tira de ese hilo con muchísima fuerza.
Ya te digo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el libro nos obliga a dar un salto temporal bestial. Nos lleva directos al año 1714, en plena Guerra de Sucesión.
Un momento clave.
Y lo hace con un propósito clarísimo, reescribir, o más bien reinterpretar, el significado de la Diada, el 11 de septiembre en Cataluña.
Este es sin duda uno de los bloques más provocadores de todo el libro. A ver, hoy en día, el 11 de septiembre de 1714, se conmemora como la caída de Barcelona ante las tropas borbónicas.
Claro, es la fecha central.
Exacto. Es el mito fundacional del nacionalismo catalán moderno, recordando la pérdida de sus instituciones propias. Sin embargo, Torres Piñar coge esa narrativa oficial y le da la vuelta por completo.
¿Y cómo lo hace en verso?
Pues relata el conflicto entre la Casa de Austria y la Casa de Borbón. Menciona a Felipe IV, el famoso testamento de Carlos II el Hechizado, que dejó la corona sin heredero directo, y la llegada del duque de Anjou, que acabaría siendo Felipe V y consolidando la dinastía borbónica.
Todo ese contexto histórico en 14 líneas.
Sí, pero el foco de sus sonetos no está en las intrigas de la corte en Madrid, sino en la actitud de los líderes catalanes de aquel momento preciso.
Se centra muchísimo en la figura de Pau Claris, ¿verdad? Según los versos, lo retrata casi como un líder cegado, alguien que convence a los catalanes de que su futuro sería mucho más próspero bajo la protección de la corona francesa en lugar de la española.
Así es.
Pero claro, la historia que cuenta a continuación sobre esa decisión es de una decepción monumental.
Totalmente. El autor utiliza el rigor de la estrofa para narrar cómo esa promesa de prosperidad bajo el amparo francés se convirtió en una auténtica pesadilla. Los franceses, según relata el libro, no llegaron con privilegios bajo el brazo.
Más bien lo contrario, por lo que leo.
Todo lo contrario. Trajeron menos precios, prohibieron el uso del catalán, impusieron severas restricciones al comercio y tomaron el control absoluto de los puertos.
Tila.
La gran ironía que Torres Piñar subraya, rimando cada desgracia, es que frente a esta opresión de sus supuestos salvadores franceses, los propios catalanes terminaron suplicando volver a formar parte de España, pidiéndole a Felipe IV que los acogiera de nuevo.
Pero claro, ese billete de vuelta a la corona española tuvo un precio carísimo en términos territoriales. Y el autor no deja pasar la oportunidad de detallarlo. Explica que Francia exigió concesiones para soltar a Cataluña.
Cierto, el coste territorial fue alto.
Y ahí es donde se pierde históricamente el control sobre las comarcas de la Cerdaña, el Conflent, el Vallespir y el Rosellón, que pasaron a manos francesas. Es una revisión histórica diseñada quirúrgicamente para desmontar los cimientos del discurso independentista actual.
Y el tono que usa es lo que más llama la atención.
Es que el girvirolipo que introduce aquí es de una acidez tremenda. Propone, con un sarcasmo que se palpa en cada sílaba, que ya que el 11 de septiembre terminó suponiendo la consolidación de los Borbones y la vuelta al redil español, la Diada debería ser una fiesta para celebrar precisamente eso.
para celebrar que ganaron los Borbones.
Exacto, que ganaron los Borbones.
Juega con la idea de que siempre es más lógico celebrar una victoria que conmemorar una derrota. Es una auténtica provocación literaria, sin lugar a dudas.
Desde luego.
Pero fíjate que aunque mantiene ese tono irónico durante esta parte, la atmósfera del libro cambia de forma radical. Se vuelve muchísimo más pesada, más densa, cuando avanza en el tiempo y entra de lleno en el siglo XX.
Llegamos a la parte más cruda.
Sí, llegamos a los sonetos que van del 23 al 36. Y aquí nos sumergimos en la etapa más oscura, violenta y traumática del libro. La Segunda República, la Revolución de 1934 y, por supuesto, la Guerra Civil Española.
Y creo que aquí el contraste del que hablábamos al principio del análisis se hace más evidente que nunca. Usar un soneto cerrado y clásico para describir trincheras y masacres genera una disonancia tremenda al leerlo.
Es un choque formal brutal. Y aquí tengo que hacer de nuevo un pequeño inciso para quien nos escuche.
Adelante, el aviso de imparcialidad.
Exacto. Vamos a relatar ahora unos hechos históricos y unas cifras muy duras, pero lo vamos a hacer estrictamente según la óptica del autor. Nuestra labor es exponer lo que dice el texto. Y el autor entra en esta época con una intención combativa muy clara respecto a lo que hoy llamamos la memoria histórica.
Es que ese es su principal caballo de batalla en esta sección, ¿no?
Sí, totalmente. Torres Piñar se posiciona frontalmente contra las leyes de memoria histórica, llegando a señalar en sus versos, con nombre y apellidos, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Le acusa de reabrir heridas.
Literalmente, le acusa de haber traído de vuelta a los muertos con el único fin de reabrir heridas, que según el autor, ya estaban completamente cicatrizadas. Y para justificar esta postura, reescribe los años 30, destacando exclusivamente la violencia anticlerical y los excesos de la izquierda.
Su visión de la Constitución de 1931 es absolutamente demoledora.
Lejos de verla como un avance democrático, la describe como el inicio de un periodo de incautación masiva y persecución religiosa sistemática.
Las imágenes que usa en los poemas son crudísimas. Habla de sepulturas de monjas profanadas y da unas cifras muy concretas. Cifra en cerca de 7.000 los clérigos liquidados durante ese periodo.
Relata en verso cómo la iglesia fue despojada de sus bienes y apartada de la enseñanza. Asegura que en aquella época ser religioso era directamente peligroso.
Es impactante ver esos números redondos, esas cifras de muertos, forzadas a encajar en la rima de un endecasílabo.
Y ese nivel de detalle numérico, esa contabilidad del horror, continúa cuando aborda la Revolución de octubre de 1934. Se centra sobre todo en la comuna asturiana.
Un evento que suele tener otra lectura, claro.
Sí. Habitualmente la historiografía de izquierdas enmarca este evento como un levantamiento obrero y sindical fundamental. Torres Piñar, sin embargo, menciona que el PSOE, la UGT y la CNT movilizaron a 30.000 obreros y mineros, pero vacía el evento de cualquier romanticismo laboral.
No hay heroísmo obrero en sus versos.
Ninguno. Su foco está única y exclusivamente en la sangre derramada.
Vuelve a tirar de datos muy, muy concretos. Menciona el asesinato de 34 clérigos en Oviedo, por ejemplo.
Sí.
Y dedica versos a los 8 guardias civiles que fueron asediados durante 7 horas y masacrados en Turón, justo el lugar donde se había proclamado la República Obrera y Campesina.
Y no olvida mencionar la respuesta del Estado a esto. Relata cómo el gobierno de la CEDA, con Alejandro Lerroux al frente, no tuvo más remedio, siempre bajo su óptica, que declarar el estado de guerra.
Y enviar a la Legión.
Exacto. Enviar a la Legión para sofocar la revuelta a sangre y fuego. La conclusión a la que llega el autor en estos poemas es que los sindicatos no lideraron una reivindicación de derechos laborales,
sino que empujaron a los obreros a un matadero.
A una masacre, sin sentido, efectivamente.
Lo que nos deja a las puertas del estallido de la Guerra Civil en el 36.
Y aquí tengo que admitir que me llamó poderosamente la atención cómo un conflicto tan complejo, con tantas aristas internacionales, sociales y económicas, es simplificado al extremo en estos poemas.
Lo reduce todo a blanco y negro.
Al absoluto. El autor reduce toda la Guerra Civil a un choque binario entre dos únicos ideales. Por un lado, Franco y el bando nacional. Por el otro, Stalin y el comunismo internacional. No hay grises. No hay término medio.
Ninguno. Y llega al punto de, en pleno soneto, agradecer abiertamente al bando franquista por haber defendido lo que él considera la soberanía nacional frente al comunismo. Es llevar la polarización política a su máxima expresión literaria.
A ver, esa simplificación no es casual. responde a una estrategia muy calculada dentro del propio libro. Torres Piñar siente que la balanza histórica institucional lleva décadas inclinada hacia la izquierda, subrayando los crímenes del franquismo. Así que su respuesta, su misión, es utilizar la poesía como contrapeso.
Para equilibrar su propia balanza.
Eso es. Y para ello dedica varios sonetos a enumerar, con una precisión que roza casi lo notarial, los crímenes de guerra cometidos en la retaguardia republicana. Y aquí es donde volvemos a la reflexión formal de la que hablábamos. Forzar la maquinaria de un soneto para convertirlo en un atestado policial.
Listando nombres de prisiones, ubicaciones exactas y cifras de muertos.
Exacto. Es una decisión estilística profundamente perturbadora.
Menciona términos muy específicos de aquella represión en la retaguardia republicana, como las sacas y las checas. Para quien no esté familiarizado con esta terminología tan específica de la guerra civil, ¿podrías aclararlo brevemente?
Claro. Las sacas eran esas extracciones ilegales de prisioneros de las cárceles, que supuestamente eran sacados para ser trasladados de prisión, pero que en la realidad acababan en fusilamientos masivos en descampados o cunetas.
Como los temidos paseos.
Exactamente. Y por otro lado, las checas eran instalaciones parapoliciales, muy a menudo pisos incautados o conventos, que eran usados por comités revolucionarios para detener, interrogar, torturar y ejecutar al margen de cualquier proceso legal.
Y el autor no escatima en geografía al hablar de estas checas y sacas, ¿verdad?
No, no. Recorre toda la geografía española buscando esos puntos negros. Empieza por Madrid, donde lanza una acusación directísima contra Santiago Carrillo, que en aquel momento era el responsable de orden público de la Junta de Defensa.
Lo señala de forma muy directa.
Sí. Le acusa de ordenar 23 de esos paseos o sacas hacia Paracuellos del Jarama, resultando en 2.500 prisioneros fusilados, según los datos del autor, por el mero hecho de no ser afectos a la República. Encajar palabras como Paracuellos y Carrillo en un verso medido tiene una clarísima intención acusatoria que busca perdurar en la memoria del lector.
Luego nos traslada al norte, a las Vascongadas, usando la terminología del autor. Y el nivel de detalle sigue siendo altísimo.
Sí, allí menciona la represión en el agua.
Menciona buques prisión fondeados en la ría de Bilbao. Y da los nombres exactos de los barcos, el Cabo Quilates y el Altuna Mendi. Es que es increíble leer el nombre de un barco mercante metido con calzador en una rima clásica. Y da la cifra de 337 asesinados en esos buques.
Una cifra muy precisa para un poema.
Y no se queda en el norte, también baja a Málaga, manteniendo la misma lúgubre tónica. Menciona otros dos barcos, el España número 3 y el SIL, donde afirma que más de 320 fusilados fueron lanzados por la borda directamente al mar. Con el agravante añadido, lo dice explícitamente, de que sus familias jamás pudieron darle sepultura.
Es un recorrido terrible. Pero el clímax de esta enumeración del horror llega cuando el autor posa su mirada sobre Barcelona. Aquí la figura contra la que carga todas las cintas es Lluís Companyans, el entonces presidente de la Generalitat.
Le señala como el principal responsable, ¿no?
Sí, le señala como el principal impulsor del Comité Central de Milicias Antifascistas, un organismo que Torres Piñar describe, sin ambages, como una maquinaria creada puramente para la aniquilación sistemática del disidente político o religioso. Y aporta nombres de los ejecutores materiales, como Alfons Laurencic.
A quien señala como el arquitecto de la Checa de Vallemayor.
Eso es. Un lugar al que bautiza en sus versos como la Casa de los Horrores, atribuyéndole más de 800 ejecutados solo en ese lugar.
Las cifras globales que arroja sobre Cataluña en este bloque son escalofriantes. Afirma que hubo más de 8.000 asesinados en las diferentes checas repartidas por el territorio catalán. E incluso llega a incluir detalles macabros, como relatar que muchos cuerpos fueron quemados en hornos simplemente por haber gritado «¡Viva España!».
Es evidente que la intención del autor no es hacer un ejercicio de poética esteticista o de belleza literaria.
No, no. Su intención es levantar un acta de acusación.
Exacto. Quiere dejar constancia ineludible de un pasado que él considera manchado de sangre y que, desde su perspectiva, los herederos políticos actuales de aquel Frente Popular intentan borrar u ocultar a toda costa hoy en día.
Y esa idea del pasado oculto es precisamente el motor que impulsa la última parte del libro, ¿verdad?
Totalmente. Tras salir del fango de la guerra civil, el autor entra en la etapa de la transición democrática y aterriza de lleno en la política de nuestros días.
Y si pensábamos que iba a relajar el tono al acercarse al presente, nos equivocamos de lleno. No tiene la más mínima piedad con la clase política contemporánea.
Reparte a diestro y siniestro. Acusa a los partidos de izquierda y a las formaciones nacionalistas, nombrando de nuevo al PSOE, a Esquerra, al PNV y al Partido Comunista, de tener un pasado político impresentable, manchado por todo lo que acabamos de relatar en las checas y en la Revolución de Asturias.
Les acusa de hipocresía histórica.
Básicamente. Les acusa de haber aprovechado la muerte de Franco para ponerse un disfraz, presentándose ante la sociedad española como corderos pacíficos y abanderados de la democracia, silenciando por completo sus propios crímenes históricos. Pero, a ver, siendo una obra tan marcadamente conservadora, ¿salva la derecha de la época de la transición de esta quema poética? Para nada, no se salva nadie. La derecha moderada de la transición recibe una dosis de vitriolo casi igual de contundente en sus poemas. El autor carga durísimamente contra la Unión de Centro Democrático, la UCD, y en particular contra la figura del expresidente Adolfo Suárez.
Esto sí que es muy llamativo, porque en la memoria colectiva e institucional española, Suárez es casi intocable. Es el gran arquitecto del consenso, el hombre que desmontó la dictadura desde dentro con la ley en la mano.
Sí, es la figura de consenso por excelencia. Sin embargo, Torres Piñar lo cataloga sin tapujos como un mal presidente.
¿Y cuál es el gran pecado de Suárez a ojos de este autor para merecer ese título en sus poemas?
Pues precisamente ese consenso. Su mayor ofensa, según el libro, fue haber recibido a Santiago Carrillo, haber legalizado al Partido Comunista y haberlo tratado como a una figura política legítima y una víctima de la dictadura.
Claro. Conectando con lo que hablábamos antes de Paracuellos.
Exacto.
Para el autor, recordándolo de Paracuellos, Carrillo no era más que un criminal de guerra. Esa indulgencia de la derecha hacia la izquierda durante la transición es algo que el autor no perdona.
Le acusa de blanquear a la izquierda.
Sí. Además, desliza unas teorías muy oscuras sobre el final del mandato de Suárez, insinuando en un soneto que a Suárez, en realidad, le dimitieron los poderes fácticos a los que no pudo controlar o adulterar.
Y hablando de esos poderes fácticos y de las sombras de la transición, no podemos dejar pasar su referencia al 23F, el intento de golpe de Estado militar liderado por Antonio Tejero en 1981.
Un episodio crítico, sí. El autor dedica espacio a los famosos disparos en el techo del Congreso de los Diputados, pero lo que resulta perturbador aquí es la enorme sombra de conspiración que deja caer sobre todo el evento.
¿Qué insinúa exactamente?
Escribe, literalmente, que algo falló en el plan militar. Da a entender que aquello no fue simplemente la locura de un teniente coronel entrando a tiros. Insinúa que hay una verdad oculta, una trama mucho más profunda detrás del 23F que aún no conocemos y que, según él, algún día saldrá a la luz.
Llegados a este punto, el autor cierra su particular repaso a los presidentes de la democracia, argumentando que existe una doble vara de medir muy injusta en España. Según su visión, mientras que la izquierda tiene que hacer contorsiones constantes para explicar su pasado histórico, un pasado ligado a intentos de derrocar a la monarquía o a la violencia revolucionaria de los años 30, la derecha, siempre bajo su prisma, no tiene ningún pasado oscuro del que avergonzarse o que ocultar en la democracia.
Llegados a este punto, con toda esta cantidad de información, datos, reproches y rimas sobre la mesa, creo que nos toca dar un paso atrás y observar el cuadro completo. ¿Por qué es importante para nosotros, hoy, acercarnos a un material tan crudo y divisivo como estos 99 sonetos?
Pues, mira, leer y analizar fuentes primarias tan polarizadas y sin filtros como esta tiene un valor incalculable para cualquiera que tenga curiosidad por la sociología o la historia política reciente de nuestro país.
Nos da una perspectiva diferente, claro.
Totalmente. Más allá de que el lector comparta, rechace o le repugne visceralmente la ideología que impregna el texto, este tipo de lectura nos regala una lección fundamental. La historia no es un ente pacífico, no es un museo estático lleno de fechas grabadas en mármol. Es, por el contrario, un campo de batalla narrativo que está muy vivo.
Una batalla por ver quién cuenta el pasado.
Exacto. Ver cómo un ciudadano decide canalizar sus quejas políticas más profundas, sus miedos territoriales y su visión personal de la historia de España en una obra literaria nos proporciona una radiografía excepcionalmente clara de la polarización extrema en la que vive parte de la sociedad actual.
Nos muestra que esas heridas siguen abiertas.
Nos demuestra, de una forma muy tangible, cómo los fantasmas de 1714 o de las trincheras del 36 no se quedaron en el pasado. Siguen presentes, siguen votando, siguen debatiendo en los parlamentos y siguen condicionando los discursos políticos de hoy en día.
Me parece una conclusión brillante para este análisis. Y la verdad, a mí me deja con una sensación muy curiosa que conecta directamente con lo que mencionábamos al arrancar el bloque de hoy y que quiero dejar resonando en la mente de quien nos escucha para terminar.
Te escucho.
Es la gran paradoja de esta obra. El autor se asoma al abismo de la historia de España. Repasa la pérdida de territorios, la violencia anticlerical, los fusilamientos indiscriminados en las cunetas, las checas, el golpe de Estado y la fragmentación territorial que él percibe hoy. Hablamos del caos más absoluto, del desgarro total de una nación.
Un panorama desolador.
Y sin embargo, para contar todo ese descontrol, elige deliberadamente el soneto, una de las métricas más rígidas, cuadriculadas y controladas que ha inventado la literatura. Cabe preguntarse si forzar toda esa sangre y esa furia política dentro de 14 versos perfectamente medidos no es en el fondo un intento psicológico desesperado del propio autor por imponer, aunque sea en el papel, algún tipo de orden, de control y de estructura sobre un país que, a sus ojos, parece haberse salido totalmente de su cauce. Ahí dejo esa reflexión. Nos vemos en la próxima inversión.